En Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl comienza Repertorio Social. Un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Conduce Maritza Carrasco y la participación de Braulio Gress.
Muy buenos días y a todos y a todas. Estamos en una nueva emisión de nuestro querido Repertorio Social en este maravilloso día invernal. ¿Cómo estamos, Braulio Gress?
Muy bien. Un caluroso saludo a todos nuestros queridos radioescuchas.
Felipe Buletich, ¿cómo estamos hoy? ¿Bien? Contento por la vida. Felipe, me animo. Bueno, Braulio Gress es trabajador social y actualmente se desempeña como profesional de apoyo del Programa de Desarrollo Social. Contarles que nuestro Repertorio Social es una instancia para conversar de las distintas iniciativas que están vinculadas con el Programa de Desarrollo Social, pero con la riqueza que es en la voz de los protagonistas. Es así como hoy tenemos un tremendo invitado, amigo del programa.
Ya es como de la casa,
claro, nuestro invitado hoy. Claramente. Es de los profes regalones dentro de todo, ¿cierto? Que es el académico Marco Lizama Carvajal. ¿Cómo estás, Marco?
Hola, bien, Maritza. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar la invitación. El Marco es académico de la Facultad de Comunicaciones, específicamente en la carrera de Publicidad. Él es magíster en docencia de educación superior con especialización en innovación educativa. Tiene aproximadamente unos 13 años de trayectoria como docente en educación superior.
Así es.
Y unos 40, aunque no quiere decir su edad, pero igual unos 40 como, como profesional.
Tengo más de lo que represento en todo caso.
Forever
young.
Bueno, el profesor Marco hace varios años que ya viene haciendo, o sea, más allá de que por iniciativa propia, como en su trayectoria como académico, siempre ha hecho acciones vinculadas con el entorno. Y cuando conoció esta metodología, lo pudo formalizar y estructurar de acuerdo al aprendizaje más acción. Cuéntanos un poco como de los inicios, ¿por qué a ti te motiva el trabajar con comunidad?
A ver, en este tema yo en realidad unos muchos años trabajando con lo que es con comunidad y sobre todo con el tema social. Y es una cosa que me nació desde la etapa del liceo, la etapa de mi enseñanza liceana. Yo estudié en Antofagasta en el Liceo de Hombres, Diablo Rojo. Y ahí con un grupo, en los tiempos libres íbamos a colaborar a un centro de menores, con la parte de dibujo. En la parte de dibujo jugábamos con los niños, en todo lo que era creación. Y de ahí siempre tuve ese acercamiento. Y mi acercamiento con todo lo que es el diseño, la gráfica. Y luego en la universidad también me llamó la atención de ayudar a mis compañeros. Siempre hice ayudantías. Y en la parte profesional, que conocí todo el ámbito gráfico y publicitario, también tuve ese acercamiento a todo lo social. Yo creo que debe ser la formación que tuve en mi casa, ¿no? Una cosa muy, siempre ayudando a la otra, no tanto ayudando, sino que una cosa como natural de entregar.
Este bien superior de la comunidad, en el
correcto,
fondo.
Claro, sí. Es una cosa que, además que yo me soy nacido y criado en una salitrera, en un pueblo chico, en el norte, donde había mucho trabajo comunitario. Recuerdo los años 70, trabajé también en los veranos, en el gobierno Salvador Allende, iban a la salitrera profesores a reforzar a los estudiantes que tuvieran algún déficit y yo colaboraba en eso. Yo colaboraba, ya en esos años colaboraba con esos profesores que llegaban de Santiago, nos iban a visitar allá a la salitrera, y fueron veranos espectaculares, fueron veranos que se hacía mucho trabajo comunitario, mucho trabajo social, y siempre estuve ligado a eso, de toda la vida.
Entonces fue como, de cierto modo, fue un poco natural u obvio que cuando tú fuiste académico formalmente
sí,
hablando.
Sí, no, absolutamente algo que ya lo traía en la sangre. O sea, ya era una cosa que había que llevar todo lo que era el diseño y sobre todo la publicidad, llevarlo al lado social, que es muy poco lo que se ve, sobre todo en Chile, a diferencia de otras carreras de publicidad de Europa, España, de muchos otros lados, que lo social está presente. En Chile la publicidad social es escasa. O sea, aquí está la publicidad sexista, pero totalmente instaurada, y esperando que con todos estos movimientos ahora se le dé más espacio a lo que es la publicidad social.
Y en muchos casos la publicidad social está más vinculada como con las fundaciones de beneficencia.
Claro, siempre están.
Y explotando bastante esta imagen del pobrecito, la pobrecita, de la víctima.
Claro, de la asistencia.
Como, claro, cosa así como de, para vender en el fondo.
Más que nada es eso. Pero yo siempre lo he llevado a la sala de clase y siempre he dicho, las cosas que se hacen en la sala de clase no deben quedar dentro de las cuatro paredes. Hay que sacarlo, y qué mejor sacarlo llevándolo a temas sociales. Mire, he hecho convenios con varias instituciones y sigo en eso. Sigo trabajando fuerte en eso.
Marco, resulta súper interesante cómo tú te fuiste acercando a esta como a publicidad más social, pero al momento en que entra al aula y comienza a traspasarle un poco eso a los estudiantes, ¿cómo se va dando? ¿Cómo reaccionan los estudiantes? ¿Vienen con otra visión de lo que es la publicidad?
Sí, no, es un trabajo que es difícil, es un trabajo que cuesta, pero hay distintas metodologías y cómo uno lo lleva a la sala de clase, o sea, cómo motivar y actuar al estudiante y cómo abra los ojos para ver otras realidades, no solamente la publicidad del vender, el vender un producto o toda esa carga machista que se trae heredada por los siglos de los siglos. Entonces, ahí hay que usar varias estrategias para motivar por un lado al niño, darle a conocer que hay otras alternativas, mostrarle que se pueden hacer cosas más interesantes, ayudar a los demás y mostrar una cosa que no es solamente el vender y vender de forma burda. O sea, hoy en día la publicidad tiene muchos recursos que son fáciles de usar, que poca ropa, que un machismo fuerte, entonces son recursos fáciles y que no, porque pensar un poco más allá para hacer algo más entretenido y que sea transversal, que llegue a todo el mundo y que deje contenido, que es lo importante, eso hay que trabajarlo y como trabajar a muchos les cuesta, se van por la parte fácil.
Si tuvieras que entregarle algunos tips quizás a los docentes que nos están escuchando para motivar a los estudiantes, ¿cuál podría decir que es como tu caballito de batalla?
Bueno, mi caballo de batalla siempre ha sido el pensar qué está pasando hoy, qué se está haciendo hoy en día, qué son las cosas en qué se puede ayudar, cómo puedo yo enfrentar la publicidad que sea diferente. Y golpear puertas con instituciones, con organismos, presentar proyectos y eso llevarlo a la sala de clase. O sea, hay que salir de la sala de clase, no hay que tener el PPT guardado durante 10 años y estarlo repitiendo todos los años. No, hay que renovarse día a día.
Ojo que los estudiantes saben quiénes son los profes que repiten las pruebas y los PPT. Se pasa de año a año.
Sí, eso es un clásico en la educación chilena.
Es súper interesante esta visión porque, claro, efectivamente muchas veces las organizaciones o el tercer sector, fundaciones, les cuesta un poco más acercarse porque tienen un montón de cosas que hacer en un tanto como emergencia. Y que el docente salga y se vincule, porque las necesidades siempre van a estar, considero yo. Lo importante es ver cómo nuestra disciplina o nuestra asignatura en particular puede ser un tipo de facilitador.
Y lo otro importante, además de vincularse, buscar cosas, hay que escuchar a los jóvenes, hay que escuchar al estudiante nuevo que viene, porque tienen otra visión, tienen otro enfoque, que es diferente a uno que ya pasó las 6 décadas y se está quedando con el pasado. No, porque uno tiene que escuchar qué está pasando con los cabros hoy en día, qué está pasando en la enseñanza media. Yo afortunadamente hago talleres, visito muchos colegios, entonces ahí uno se dando cuenta de qué está pasando. Uno tiene que ver que las redes sociales hoy en día son pero potentes, súper potentes. Entonces, ¿por qué no les hagamos partido en las clases, hacer clases entretenidas con los memes, con los gifs animados y todo eso? En este rato estoy trabajando justamente con varios memes creativos y salen cosas geniales. Hay que escuchar la voz del pueblo, dijo una vez. Pero hay que trabajar así, no hay que estar con los PPTs de antaño y renovar los libros.
¿Y cómo están los jóvenes ahora?
No, los jóvenes son más despiertos. Son mucho más despiertos. Las redes sociales hay que entenderlas. O sea, uno de repente es viejo y ve que los cabros están todo el día metidos en eso. Pero ahí está todo el conocimiento. Hay que aprovechar eso para sacar contenido. Y el joven está atento a ver qué está pasando. Qué pasa en el día a día. ¿Te fijas? Entonces uno no puede estar debajo del brazo con el libro de hace 40 años atrás. No, las redes sociales hoy día son súper rápidas, son muy ágiles y van cambiando. Es una cosa muy dinámica. Entonces, si nos quedamos sin entender eso, porque no nacimos nosotros con la tecnología, con el celular, con la tablet, con todas esas cosas, y si uno lo sabe utilizar, va a llegar súper lejos.
Vamos con nuestro primer tema. Vamos con una banda que se llama Portugal. La canción se llama Los Dolores Conocidos.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro Repertorio Social en este hermoso día que tenemos hoy.
Muy helado.
Ay, que a mí me gusta el invierno y el frío. No,
yo soy lagarto.
Nortino. Sí. En Radio Universidad Central, en el 107.1 del Dial FM, y en internet nos pueden escuchar en radio.ucentral.cl. Luego se sube el podcast, además de esta conversación, así que pueden volver a deleitarse con el profesor Marco Lizama Carvajal. Marco, bueno, nos estás como contando un poco la historia de cómo fuiste incorporando el trabajo con comunidades en tu asignatura. Cuéntame un poco ahora cuando aparece el aprendizaje más acción como un algo ya que tenía una cierta estructura. ¿Cómo encajaba, encajó inmediatamente? ¿Tuviste que hacer alguna...?
No, en realidad encajó súper bien porque el modo de hacer las clases que tengo yo apunta a eso. Obviamente eso facilita y ordena todo el trabajo, ¿ya? Todo tener una metodología lo va ordenando y uno va viendo algunas cosas que a lo mejor pueden estar un poco débiles, pero ha funcionado perfectamente y en estos 5 años que llevo en la universidad, 5 a 6, para ya ni recuerdo bien, yo lo implemento todos los semestres. O sea, todos los semestres estoy trabajando con alguna institución, con lo que sea, pero está el aprendizaje de acción, tiene que estar en el día a día. O sea, yo no imagino las clases de otra forma, cualquier asignatura que sea. Tiene que estar ese el aprendizaje de acción, es clave.
Yo relevaría también, porque muchos profesores como que evitan hacerlo con estudiantes de primer año, porque sí, señalan que no tienen las competencias, o son grupos muy grandes en las carreras en que después se van como quedando cursos más pequeños. Pero a mí me parece, o sea, yo considero que cada nivel... con su profundidad en las competencias. ¿No es así?
No,
entonces, es muy interesante, considero yo, lo que tú haces en ese aspecto.
Así es. Claro, bueno, yo soy profesor de primer año y hace un par de semanas se hizo la inauguración del año académico de la facultad y se invitó al director de la Contraloría, creo que fue, si mal no recuerdo. Y él cuando estaba en su discurso, en su charla, en realidad fue una charla muy, muy interesante y muy bien dirigida. Él hizo una clase magistral bien, bien entretenida. Y en uno de los puntos él dijo que había sido profesor una sola vez de primer año y nunca más, dijo. Nunca más, dijo, porque él se sacaba el sombrero con los profesores de primer año porque eso era como una mina de carbón. Era realmente una mina de carbón trabajar con los alumnos de primer año porque había que ser muy corajudo, hay que tener hartas cualidades. No sé, yo nunca lo he visto así. Yo siempre he hecho las clases en primer año, pero yo siento que ahí está el momento del alumno entregarle contenidos, no en tercero ni cuarto, ¿no? Porque si tú partes con una persona, es como la educación chilena, ¿cómo la mejoramos? Trabajando con la educación parvular y con los primeros años. Ya después en cuarto básico no nos sirve de nada. Y es lo mismo, si recibimos alumnos en primer año, con ellos hay que trabajar fuerte. Y ahí me ha costado. Yo he tenido harto obstáculo de parte de mis superiores, de todo eso. No tengo ningún problema en decirlo porque es una pelea constante. Y yo le digo, no, tenemos que trabajar fuerte en primer año. Ahí está la clave de toda la enseñanza y de todo el contenido.
El sello, en el fondo.
Absolutamente. No, absolutamente. Y es lo que estamos trabajando con mi colega Alejandra en darle el sello a la carrera de publicidad como un sello social. Que eso no haga la diferencia con las otras universidades, de que publicidad de la central es una publicidad con sello social. Eso es el trabajo fuerte que estamos ya empeñados en desde ahora, que se nos conozca así.
Igual son jóvenes que en su mayoría vienen saliendo del colegio, en esta etapa de transición entre ser niño todavía, sí, sí, y empezar a hacerse responsable y autorregularse. Y que vienen también, por otro lado, con todo el ímpetu, el idealismo.
Sí.
¿Y cómo es este batido de
hay
cosas?
Hay que buscar un equilibrio, justamente. Hay que buscar el equilibrio de no ser el profesor duro, ¿ya? Pues yo siempre he dicho, el profesor duro tiene que estar en los terceros o cuartos años, pero no en primer año. En primer año hay que tener una especie de acoger, ¿ya? De contener, y además de saber indicarles el camino correcto, y además hacerlo con una forma lúdica, entretenida, pero siempre con respeto, siempre con respeto. Entonces, si uno sabe combinar bien esas cosas, claramente a final del semestre el resultado va a ser buenísimo. Y creo que yo lo he logrado con primer año, creo que lo he logrado, y eso se refleja cuando con el cariño que demuestran los estudiantes. De repente no es bueno decirlo así, pero así lo siento yo.
Oye, ¿y la recepción de los estudiantes?
No es buena, es buena. O sea, al principio, es que ahí está la gracia, en cómo tú le transmites las cosas, para que ellos lo tomen a bien, porque trabajar con temas del machismo, de cosas que son culturalmente están en nuestras venas, es complejo, pero hay que saber transmitir qué es lo que es correcto, qué no, cómo lo vamos cambiando. Hay que tener, no sé, podría, a lo mejor algún día te voy a invitar a una de mis clases para que veas la forma que yo toco todos esos temas. De hecho, hoy día partimos con la asignatura de primer año y trabajando con la Fundación Víctor Jara. Hoy día nos visitan, yo ya les di los lineamientos a la clase anterior, hoy día viene la Fundación a darles todo una pequeña charla de la vida y obra de Víctor Jara. Esto es trabajando en conmemoración de los 45 años del asesinato de Víctor Jara. Estoy trabajando en dos cosas en paralelo. Estoy con estos muchachos en la asignatura, que vamos a trabajar en piezas gráficas y en GIF animado, que iba a ser una donación después de la Fundación. Y en paralelo a eso estoy trabajando con otro grupo que vamos a pintar un mural también dentro de la universidad, con un integrante fundador de la Brigada Ramón Aparra.
Uy, maravilloso.
Así que,
qué honor.
Sí, ha sido muy entretenido, ha sido una experiencia súper enriquecedora y aprender harto. O sea, de un maestro que lleva pintando murales, no sé, casi 50 años, toda la vida. En este rato él está en México invitado a pintar un mural. Venía llegando de Argentina, que lo invitaron a pintar un mural en honor al Che Guevara. Y terminando esta semana, seguimos aquí trabajando en el proyecto que tenemos dentro de la universidad.
¿Eso se enmarca en esta...?
Sí, está dentro de toda la actividad que está en la conmemoración de los 45 años del asesinato de Víctor y que tiene que estar relacionado con rectoría. Entonces, yo tuve la suerte que me asignaron a mí para como docente para estar también trabajando en eso. Así que no, feliz de hacer todas estas cosas. A mí me encantan.
Marco, contémosle un poco a las personas que nos están escuchando el nombre de tu asignatura, con cuántos estudiantes más o menos trabajas, como para contextualizar un poco.
Ya, a ver, yo en la carrera de publicidad tengo la asignatura fija, el primer semestre de producción de imágenes, que en el fondo es computación gráfica, donde todos los muchachos entran a lo que es manejar los programas que son universales en cuanto a todo lo que es gráfica, diseño, publicidad. Y en el segundo semestre está la asignatura de dirección de arte, que ahí tiene que ver con todo lo que es la estética, la diagramación, el buen uso del color y todo eso. Y el promedio de estudiantes son entre 23 y 25 alumnos por asignatura. Y ahí se trabaja fuerte en todo lo que es el tema social. Yo por lo menos hago por semestre dos o tres actividades con... y son casos reales, porque el trabajo se termina... se imprime, se entrega a la fundación, a la institución, y los muchachos ven que su trabajo de la sala de clase salió.
Claro, yo creo que eso es súper importante.
Y además lo otro que también inculco harto yo, que tiene que ver con el trabajo colaborativo. O sea, se empieza a trabajar en una temática, los niños conceptualizan, pero después cada idea de cada alumno lo va tomando otro alumno y lo va... en cierta medida mejorando, van aportando ideas, y así el trabajo se va enriqueciendo y no hay una competencia. No compito yo con mi compañero, el mío mejor, no, sino que los trabajos de la clase son todos por igual.
Me surge como una consulta. Todo este proceso que los estudiantes van desarrollando, más si que son de primero, a raíz de lo que conversábamos anteriormente, reflexionar en la clase, ¿cómo se va dando? ¿Surge espontáneo en los estudiantes? ¿Tiene alguna estrategia?
Sí, son las dos cosas. Hay estrategia y además surge espontáneo, porque hoy en día el estudiante es más despierto, viene con más curiosidad. Y además el tipo de clases que yo hago permite que el alumno esté preguntando, esté cuestionando esto, lo otro, y yo primero empiezo con una estrategia de un trabajo en grupo, hago una cosa grupal, y después voy trabajando en forma individual. Entonces, ellos saben que cuentan conmigo para ir viendo todos los detalles, yo soy un profesor absolutamente presente, ¿eh? absolutamente presente, y voy viendo la lo que estamos trabajando así el caso por caso. Al final de la jornada termino cansado, pero satisfecho porque el resultado es son buenos.
Marco, pero respecto a lo que es como el pensamiento crítico, a la problematización, porque una cosa es que te pregunten como de la técnica, ¿cierto?
Sí, sí, sí.
Y otra cosa es como del tema, de la problemática.
Entonces, no, se produce un debate, se produce un debate interesante, y por eso yo también me preocupo de traer especialistas de los temas. O sea, cada cosa que yo estoy abordando, invito a las fundaciones con gente especializada. El semestre pasado trabajamos con la Fundación de la Superación para la Pobreza y vino una persona, un profesional de la fundación, que dio un taller que estaba pensado en 30, 45 minutos, porque eso es lo otro. O sea, yo trato que las charlas no sean muy extensas, porque el estudiante, o sea, nadie tiene la capacidad de retener más allá de 20 minutos. Después pasa a ser una lata, es todo aburrido. Entonces trato de hacer cosas ágiles, pero en esa oportunidad el tema de la pobreza, que la enfocó este profesional, tanto la pobreza mundial como la pobreza local, y entregó muchos datos tremendamente interesantes, y los 30 minutos 45 llegaron a ser casi 2 horas, porque los estudiantes empezaron a preguntar, empezaron a darse cuenta de cosas que pasaban en otros lados. Él hizo un taller, una charla muy didáctica con videos, con imágenes. Fue una cosa tremendamente entretenida y los muchachos no. Y después el resultado que era de todo eso sacar frases que lo llamamos el concurso o el trabajo lo llamamos Voz para los sin voz, que era ver todo este trabajo disfrazado que hay aquí, es la cesantía disfrazada que tenemos en Chile de un montón de cosas, los niños que empaquetan en los supermercados, los que hacen malabares en los semáforos para pagarse los estudios, los que limpian vidrio, etcétera, etcétera. Entonces salieron unas frases pero súper potentes, y a raíz del taller y de la charla que hubo, salió un trabajo pero tremendamente bueno. Y después la técnica, ¿qué es lo que era? Era usar el uso de la tipografía, el color, y eso se plasmó en unas poleras, y fue un resultado muy súper entretenido, muy, muy bueno y con muy buen resultado. Y los muchachos quedan con ese contenido, ¿te fijas? Y ahora con lo que es la Fundación Víctor Jara es lo mismo, o sea, es dar a conocer que Víctor Jara no fue solamente un cantor, sino que...
O sea, la asignatura del primer semestre vas a tener estos dos socios comunitarios.
Estos dos socios comunitarios.
La Fundación para la Superación de la Pobreza y la Fundación Víctor Jara.
Correcto, ya. Claro. Y ya en el segundo semestre entramos con el... Hay dos también por ahí, pero como el proyecto emblemático que trabajo yo hace ya... A ver, entre 12 años más o menos, que en conjunto con el Ministerio de la Mujer hoy en día, antiguamente el CERNAM, y que es la fecha del 25 de noviembre del tema No Más Violencia Contra las Mujeres. Entonces también es un tema que saca roncha, digamos. Entonces ahí los estudiantes aprenden, vienen especialistas del Ministerio, se dan charlas, se trabaja harto, yo les aplico cuestionario, y al final se refleja en una pieza de gráfica la cual el Ministerio la distribuye en todo Santiago, en todas sus dependencias, sus casas de acogida. Y un tema muy importante que se entrega harto contenido, que yo, como te digo, lo estoy haciendo hace 13 años, aquí en la universidad sería el sexto año. Y es un tema que hoy en día está pero totalmente en boga. O sea, todas las tomas que han habido en las universidades con toda la problemática de lo que nos está pasando. Así que eso.
Vamos con nuestro segundo tema. La banda se llama Sol Agua. La canción se llama Volemos.
Volemos juntos aunque no sea hoy. Volemos libres.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con nuestro repertorio social el día de hoy, con esta amena conversación que tenemos con el profesor Marco Lizama Carvajal, quien es académico de FACOM, de la Facultad de Comunicación, específicamente de publicidad de nuestra universidad. Estamos en Radio Universidad Central en el 107.1 del Dial FM y en internet nos pueden escuchar en radio.ucentral.cl. Estábamos conversando cuáles están siendo en realidad las contrapartes comunitarias de la asignatura del primer semestre. Y nos gustaría que profundizáramos un poco más en las que se nos vienen para el segundo semestre. ¿Cuántas contrapartes van a haber? ¿Se va a trabajar con el Ministerio de la Mujer nuevamente?
Sí, o sea, lo que yo tengo por lo menos programado en carpeta es trabajar con el Ministerio de la Mujer, a pesar de que este año, con el cambio de gobierno, hay que nuevamente retomar todo desde cero, ir a golpear las puertas, a presentar qué se está haciendo, qué se ha hecho años anteriores y ver si se cuenta con el apoyo. Hasta el momento sí estaríamos trabajando con ellos, vamos a firmar un convenio dentro de 1 o 2 semanas más y trabajar fuerte con eso. O sea, por lo menos las nuevas autoridades les pareció bien el trabajo, así que no debería haber problema. Eso es como el segundo proyecto de este segundo semestre. Y en el primero estamos conversando.
Tenemos en suspenso, sí, no vamos a decir el título,
sí, pero,
de la canción aún.
Pero seguramente va a ser algo también entretenido y con harto contenido. O sea, la idea es buscar cómo desde el punto de vista de la publicidad se puede ayudar, se puede aportar en una causa social. Así que, no, las ganas están y hay que prepararse, ¿no? Pero tenemos que terminar este semestre que ha sido un poquito raro, un poquito extraño, con hartos baches, pero terminándolo ya en un par de semanas y luego empezar ya con el que se nos viene.
Dentro de los socios comunitarios con los que trabajan, ¿alguna vez ha pasado que algún estudiante ofrezca, tenga algún vínculo con una organización o que se desarrolle alguna iniciativa con ella?
Sí, han habido cosas que después los estudiantes han seguido colaborando. Me acuerdo, por ejemplo, trabajamos con una fundación que trabajaba con todo este tema del dolor, de la fibromialgia, uh-huh. La fundación Rehabilitar, sí, Rehabilitar, y se quedaron trabajando dos estudiantes con ellos, dos estudiantes que hicieron un proyecto y después se presentaron unos temas muy interesantes, no solamente piezas gráficas, sino que se hicieron unos videos bien, bien entretenidos para la fundación, que la fundación lo difundió, lo usó de apoyo, y después esos estudiantes siguieron trabajando con ellos en forma ya con un dinero de por medio, y que era, bueno, era como un aporte así solidario, ¿no? Pero la fundación quedó encantada con eso y trabajó. ¿Quién más me acuerdo? A ver, con el tema de una vez hicimos para los 100 años del nacimiento de Nicanor Parra, que también fue con el Consejo de la Cultura y las Artes. También un alumno quedó colaborando con ellos en lo que son piezas gráficas. Pero siempre están saliendo cosas ahí de apoyo, ¿ya?
Y al revés, ¿ha habido algún estudiante que ellos han propuesto alguna contraparte para trabajar?
Y a ver,
hay que hacer memoria.
Sí, tengo que hacer memoria, porque tú sabes cuando ya se empiezan a... Pero han habido algunas cosas, sí, sobre todo después de trabajar, después de ver los proyectos, sobre todo ahora en los alumnos que ya salen de mi asignatura, pasan a segundo año, a tercer año. Los que están en tercer año ahora, desde el año pasado, sí, quedaron con ese gustito de trabajar y han traído cosas que las hemos visto, la han visto conmigo, pero se han aplicado en otras asignaturas, como ya dejan de ser mi estudiante. Pero vienen con eso, profesor, trabajamos con esto, queremos ver esto aquí y allá, hacerle un trabajo a tal fundación. Y se ha podido trabajar en dos casos, me recuerdo en este rato, y con alumnos de segundo y tercer año. Así que eso también es bueno, porque queda el bichito ahí. Entonces, buenísimo por ese lado.
Profe Marco, me surge siempre una duda, que igual me gustaría saber cómo evalúa usted. Es como una parte que no conversamos mucho.
Ah, sí, mira, es que ahí la evaluación es más que nada el proceso. Aquí no se evalúa por un resultado final, o sea, las piezas gráficas en diseño, en publicidad, en gráfica, en cuanto a concurso, es súper, o sea, decir, esta es mejor que esta otra, pueden haber cosas técnicas tal vez que no se cumplieron, pero en cuanto al mensaje, por ejemplo, yo veo todo el proceso, acordándome todo el trabajo de la violencia contra la mujer, hay un proceso que parte desde las charlas y empiezan a conceptualizar los alumnos. Entonces primero conceptualizan, van tirando una lluvia de ideas, frases, qué sé yo, eso después lo asocian con imágenes, después van aplicando lo que es la estética, la diagramación, el color, etcétera, etcétera. Claro, entonces yo veo el proceso desde el inicio hasta que la pieza gráfica está impresa, que es un trabajo arduo, y ahí yo ya voy viendo cómo el muchacho recopiló información, cómo esa información la pudo sintetizar y llevar a una idea. Después esa idea aplicó tipografía que es correcta, colores que es correcto, imágenes que son de ellos, que ellos las trabajan. Entonces todo eso tiene una evaluación. Pero eso no significa que tal vez desde el punto de vista académico sea la pieza gráfica que cause más impacto. Porque uno como docente puede decir, estas tres yo creo que son las mejores. Pero como yo, el concurso, no puedo yo ser juez y parte, digamos, entonces hay un jurado que es externo, que elige las piezas gráficas, y que eso es bueno, porque es el público que está mirando, y no el profesor que está metido ahí las 24 horas. Entonces a veces salen otras piezas que uno ni siquiera se había dado cuenta qué pasó con esto o con lo otro. Entonces yo tengo que evaluar el proceso, y a lo mejor la pieza gráfica que va a ser seleccionada, según el punto de vista de ciertas metodología, puede que no sea la más óptima, pero la otra causa más impacto porque la sociedad se identifica más con ella. Entonces ahí son dos cosas que se evalúan.
Marco, y dado que nosotros trabajamos con enfoque por competencia, por un lado está esto como de la técnica, lo más cognitivo, y los otros elementos como más procedimentales y actitudinales, ¿también lo consideras en tu evaluación?
Sí, no, si se hace una rúbrica donde uno ve todo el proceso, o sea, como te digo, partiendo desde la investigación, que es clave, o sea, es clave cuando uno está en el área de las comunicaciones. Si tú no investigas, ya sea a ti el profesor te va a dar un cierto encargo, pero uno tiene que partir investigando, uno tiene que partir y decir, ya, me están encargando esto. ¿Ya? Se trata de esto, esta es la institución. ¿Qué hace la institución? ¿A quién se dirige? ¿A quién quiero llegar yo? Ya quiero llegar a estas personas. ¿Y estas personas dónde están? ¿Cómo yo llego a ellos? No se trata de, voy a hacer una ficha y lo voy a poner en cualquier lado. Porque tal vez es un esfuerzo que es inútil porque no va a llegar al receptor. Entonces, parte con toda esa investigación, con recopilar toda la información, ver a quién estoy dirigido y cómo voy a llegar a ellos. Entonces, tiene que haber una parte primero de empezar a pensar, absolutamente. Y después viene todo lo técnico.
Bien. Y en general, así como los estudiantes cuando ingresan y al término del primer semestre, y luego que tú tienes nuevamente una experiencia con aprendizaje más acción, me imagino que ahí hay saltos cualitativos en muchos
casos. Sí. Bueno, siempre hay alumnos que se destacan, ¿eh? que vienen con un potencial enorme y que uno tiene que tratar de pulirlos nomás. Pero yo cada vez voy viendo que los trabajos se va mejorando. Hay una calidad en los trabajos que año a año es como que es mejor.
Mira,
se logran mejores resultados. No sé si los alumnos que vienen vendrán con más potencial, o uno que ya está más viejo empieza ya como a aplicar otras técnicas, otras cosas que antes no las usaba 5 años atrás. Yo creo que hay una mezcla de todo eso.
¿Y ellos conocen los productos que han hecho sus compañeros de años anteriores?
Yo les muestro, sí. ¿No? Antes de introducirnos a cada temática, las que se han hecho anteriormente, que por lo general es la del Ministerio de la Mujer, vemos piezas gráficas que se han hecho antiguamente.
Y o sea, también lo puede desafiar eso también.
Sí, pues, es que es parte de la investigación. Uno tiene que ver qué se ha hecho. ¿Qué se está haciendo? Es como cuando uno, no sé, por el supermercado Chanchito Feliz quiere hacer una campaña, él tiene que mirar para la vereda al frente y ver qué es lo que está haciendo el otro supermercado, y qué está haciendo bien, y qué está haciendo mal, y qué no está haciendo. Entonces ahí yo parto mi estrategia. O sea, hay que hacer un plan de... una estrategia primero, después un plan de medios, para dónde voy a dirigir, dónde voy a estar, cómo voy a llegar. Hay una serie de cosas que hay que tener presente.
Lo otro, Marco, es que muchos académicos como que destacan la carga que implica hacer una asignatura con aprendizaje más acción, tanto para los académicos como para los y las estudiantes. Desde ese punto de vista, como que muchos directores han dicho, no, nosotros vamos a tener solo uno por nivel. Pero ustedes han hecho una iniciativa bien interesante y que me acuerdo que incluso una vez se evaluó de forma conjunta.
Sí.
Y fue tremendamente potente porque ahora en el segundo semestre son los mismos estudiantes los que tienen dos asignaturas con aprendizaje más acción.
Sí, es claro que
eso no... ¿Cómo lo ves tú eso?
Yo no lo veo como una carga. O sea, no, carga es cuando tú te echas algo en los hombros que no te lo vas a poder y cada vez vas más llegando al suelo. Es que si uno está en el tema de la educación, si uno está acá en eso, y para ti hacer una asignatura es una carga, yo creo que te equivocaste de lugar. Simplemente es eso. O sea, no, un profesor, un docente que diga, para mí es una carga eso, no, no me den eso, ya es suficiente. No, yo creo que uno tiene que ir... Si a uno le apasiona lo que hace, y lo hace, no sé, pues con el corazón, con entregar contenido, nunca va a ser carga. Yo soy docente titular acá en la Universidad Central, estoy todo el día, mi jornada termina a las 6, y yo a las 6:30 me voy a hacer clase a otra institución, vespertina, y termino a las 10, a las 22:30, pero para mí eso no es carga. O sea, para mí enseñar contenido y en la otra institución, bueno, no vamos a hablar de eso mejor, pero es la carrera de diseño gráfico, pero a mí me reconforta bastante. O sea, hacer clase, sobre todo en la noche, que son alumnos, la mayoría trabaja, vienen cansados, pero las clases son tan lúdicas que al final todos nos vamos súper bien para la casa.
Despiertan todos.
Sí, sí, no existe lo de carga. El que diga carga... Si algún docente me está escuchando por ahí y usted dice carga, no.
No, pero
cámbiese de frecuencia.
Pero me refería... Y para los estudiantes, ¿tú crees que es muy pesado para ellos?
No,
y ellas?
Es que al contrario. Si tú haces trabajos que sean reales, el muchacho se motiva. Se motiva más y va a decir, este trabajo al final se va a ver, va a salir. Yo se lo muestro a mi mamá y dice, mira, mamá, lo que dice, esto está puesto acá, está puesto allá, trabajaban en equipo. Yo creo que se aliviana la carga, entre comillas, se aliviana. El trabajo se hace más entretenido y yo lo veo, yo lo reflejo a los estudiantes que les pido un trabajo y me preguntan, profe, ¿y le puedo entregar dos? Entonces, yo digo, bienvenido. O sea, si usted tiene dos ideas que considera que son adecuadas, preséntela.
Sin duda que cuando los estudiantes trabajan en un producto que va a ser utilizado o que es para una contraparte real, tiene otro sabor y otra motivación para ello.
Ahora nosotros hace 2 días acabamos de entregar a la Facultad de Salud el manual dirigido para la atención primaria del paciente haitiano, donde se trabajó en forma colaborativa. Se hizo un trabajo... Y fue un trabajo súper entretenido, los muchachos súper entusiasmados porque todos colaboraron en la elección de la tipografía, en hacer las ilustraciones, en hacer las viñetas. Fue un trabajo pero súper, y de equipo, absolutamente de equipo. Y eso se entrega un manual y los cabros felices. Así que, no, yo creo que es el secreto, hacer cosas con amor, nada más.
Efectivamente. Vamos con nuestro tercer tema. La citrola descapotable en esta ocasión y la canción se llama Otra Vez.
Pongo a pensar. capaz de bailar. Cuando nació esta canción, no recuerdo el momento en que el segundo relajó mi corazón.
Estamos presentando Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad.
Estamos de regreso con el último bloque de nuestro Repertorio Social del día de hoy, conversando amenamente y muy entretenido con casi de forma creativa con el profesor Marco Lizama Carvajal, quien es académico en la Facultad de Comunicaciones, magíster en docencia en educación superior con especialización en innovación educativa y con aproximadamente 13 años de trayectoria como docente. Marco, en todos estos años, o sea, ya tienes hartas clases y aulas y estudiantes como en el trayecto, ¿cuál dirías tú que han sido los principales aprendizajes al trabajar de esta forma con las y los jóvenes? Para ti.
Para mí, no, claramente el principal aprendizaje es cada vez entender más a los jóvenes, entender más a los estudiantes que llegan al primer año. Obviamente mi forma de enfrentar la asignatura año a año va cambiando porque yo estoy pendiente de cómo es el estudiante que viene. Entonces, cada vez estar actualizándome. Y una cosa que he aprendido que hacer las clases bien pensadas, bien preparadas, pero además tener también la parte lúdica presente, el contenido y lo que uno quiere enseñar llega más rápido y más fácil. Y yo he aprendido harto a manejar a conocer a los estudiantes. Eso para mí ha sido... Y he aprendido que tengo muchas cosas como que las traigo sin tener a veces el conocimiento que eso existe. Y después me he dado cuenta, viendo tal libro, tal cosa, era una cosa, era una metodología que sí está. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje muy positivo, muy... Y es una cosa de estar ahí en el día a día, estar actualizado.
Y en términos de la vida, como de la historia de vida o del capital, entre comillas, social que traen los chicos y las chicas, ahí hay como parte de las responsabilidades de ser académico primer año.
Sí.
¿Cómo tú fluyes con eso?
Mira, a mí me encanta la asignatura de primer año. Me gusta mucho más que un tercero, que un cuarto, a pesar de que hago tutorías a cuarto, estoy a cargo de supervisar las prácticas, a cargo de los egresados, o sea, de mis múltiples funciones que tengo, pero a mí lo que sí me encanta es el aula del primer año, estar en la sala con los muchachos que vienen recién llegando, porque para mí es clave en la educación es que los contenidos del primer año. Y me gusta estar ahí, me gusta estar ahí enseñando cosas que le van a servir y que después con los años los muchachos, yo sé que lo van a agradecer, que se van a dar cuenta que... Y es lo que me pasa, o sea, yo tengo una cantidad de exalumnos que me mandan mensajes siempre, etcétera, etcétera, que estoy conectado con ellos. Y es porque creo que algo le aprendieron, algo recibieron de mis clases.
¿Pero qué pasa con esa brecha que existe entre la realidad y lo que uno esperaría como el desde para en un primer año de universidad?
O sea, bueno, la idea es sembrar la semilla para que ellos también a su vez vayan esparciendo. Claro, claro, y vaya cambiándose esta mirada, porque también es un trabajo que es titánico y sería súper ambicioso pretender que con estas clases se va a cambiar el tipo de publicidad. O sea, es un trabajo que tiene que estar, pero entrelazado entre otras facultades, universidades, etcétera, etcétera. Yo por lo menos, dentro de los logros que siempre yo le decía y le ponía como malos ejemplos, y siempre yo he dicho la publicidad en Chile es sexista, así como también el periodismo también es sexista, y varios ejemplos le ponía en clases atrás, siempre sacaba un matutino que era tremendamente violento contra la mujer, y tuve la suerte de participar en 3 reuniones, conversatorios con el CERNAC, con la Comunidad Europea, con donde estaba invitado todo lo que era la Asociación de Publicistas, etcétera, y donde se tocó el tema de este matutino, y siempre se abordó y se les criticó, y una vez se invitó a este matutino, y después con el tiempo el matutino se dio cuenta que tenía que cambiar. Entonces eso para mí fue como una satisfacción de ver de haber participado en algo que colaboró para que por lo menos se lograra ese cambio de mirada, que los tiempos ya no van con eso.
Claro, y además uno ve titulares a veces en distintos medios de la prensa escrita más conservadora o prensa un poco más alternativa, que con el titular como que te venden algo que wow, y tú lees la nota y
claro,
es nada. Entonces como que ahí también hay un tema.
Es un trabajo que hay harto por hacer, sí, hay harto por hacer, y que afortunadamente ya los tiempos están cambiando en esta mirada machista y sexista. Así que, no sé, pues esperemos que en 5 o 10 años más estemos, si es que estamos, veamos otra mirada, otro enfoque.
¿Y cuáles son las proyecciones que podríamos decir que tienes? ¿O tu asignatura?
No, yo trabajo el día a día. Trato de no pensar en el futuro. Así que me gusta lo que estoy haciendo en este minuto. Estoy trabajando, empiezo con la Fundación Víctor Jara y trabajemos en eso por ahora.
Bueno, esperamos que durante los próximos meses de este año nos puedas venir a contar qué pasó con eso y cómo vamos con los socios comunitarios del segundo
encantado. Ya saben que siempre pueden contar conmigo, y como siempre le digo a mis estudiantes, mi oficina es de puertas abiertas.
Muchas gracias, profesor. Esta ha sido la tremenda conversación del día de hoy con el académico Marco Lizama Carvajal.
Se fue volando el tiempo.
Así es, de la Facultad de Comunicaciones. Él es magíster en docencia en educación superior con especialización en innovación educativa, con 13 años de trayectoria académica y aproximadamente 40 de trayectoria laboral. La cara que me pone Felipe. Así nomás es la cosa, 40, dijo él. Braulio Gres, no sé si quieres señalar algo antes de irnos.
No, darle las gracias al profe Marco, y nos despedimos con una canción de Paisano. La canción se llama Astronauta.
ser nostálgico en la oscuridad de madrugada sordida. Tanto tiempo andando en piloto automático, navegando pa' no pisar tierra sólida. Creo que he recordado esta mañana mágica, tardes de tu mano en ese puerto trágico, donde tu mirada era la luna única, en nuestro desierto de absoluta oscuridad. Astronauta, ¿dónde anda tu nave de donde construimos un hogar galáctico? ¿Acaso surcando el universo práctico? ¿O en otro planeta de la Vía Láctea?
Radio Universidad Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl ha presentado Repertorio Social, un espacio de conversación ameno e inclusivo destinado a dar a conocer actividades sociales dirigidas a la comunidad. Condujo Maritza Carrasco y la participación de Braulio Gress. Hasta la próxima semana.